Sean todas las personas bienvenidas al Limón Verde, un espacio para la creatividad, la expresión y todo lo que se acontezca. Yo soy Carlos.
Y yo Ismael, y te invitamos a que muerdas de esta rodaja, con el glorioso patrocinio de la Sala de Estudio Braque, donde todas fuman más que estudiar.
¡Hola!
¡Hola!
¿Cómo estás, Ismael?
Pues mira aquí, súper contentísimo, porque ya vamos por el tercer episodio del Limón Verde.
¡Hombre! Tres son cantidad, ¿no? Algo así se decía.
Tres son multitud, multitud.
Eso, multitud, 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 cantidad, sinónimos son.
¡Qué guay! Ya vamos por el tercero, es increíble.
Bueno, sí, sí, sí.
¿Tú cómo estás?
Yo muy bien, pero creo que antes de que nos pongamos con el tema, tenemos que aclarar una serie de cosillas antes.
Efectivamente. Queremos hacer un inciso porque hay algunas cositas que aclarar que se nos han quedado un poquito ahí en el aire, que ya lo habíamos comentado en las redes sociales, pero todavía tenemos que comentarla aquí en plan en profundidad, un poco más en profundidad. Básicamente, respecto a los dos primeros capítulos, queremos disculparnos por el tema del audio, que como ya habréis podido comprobar, pues bueno, no es el más idóneo, porque yo no paraba de sujetarme el micrófono contra la boca y se me escuchaba mis resoplidos durante los dos primeros episodios. Y bueno, en fin, ya ese problema, espero que ahora se escuche mejor, ¿no? Vamos a ver.
Será agua pasada. Y si no, pues lo sentimos, picha, estamos a distancia, ¿qué le hacemos?
Claro, es que es eso, también tened en cuenta que yo por lo menos no tengo ni puñetera idea, aquí no sabemos ni lo que estamos haciendo de podcast. Carlitos es más experimentada, pero yo no tanto. Y también estamos grabando a distancia y la conexión también a veces falla. Entonces, otro tema es que también el audio se colapsaba, probablemente al final. No es que nos pisemos unas a otras, como Mari, que bien podríamos hacerlo.
Pero también lo hacemos de vez en cuando.
Sí, también, vamos a ser realistas, también lo hacemos. Pero realmente es que también a los 20 minutos el programa colapsa. Entonces vamos a intentar, esperemos que esta vez nos falle. Y nada, que sentimos esos problemas de audio y vamos a intentar que no vuelvan a ocurrir, ¿de acuerdo? Sed buenas con nosotras. Aunque ya lo hayamos,
exactamente.
Aunque ya lo hayamos dicho, dime.
Crecemos con el paso del tiempo y con cada capítulo vamos aprendiendo poquito a poco.
Nos maceramos, exactamente. Crecemos. ¿Y qué más, Carlitos?
Y por otro lado, también queremos decir algo que, bueno, que ya resulta evidente para todo el mundo, creo, pero no está de más decirlo, aclarar un poco que este es un podcast, un programa que estamos grabando nosotros siempre desde el humor, desde la comedia. También es verdad que queremos hacer pensar un poco a la audiencia, pero en ningún momento queremos ofender a nadie. Quiero decir, si en algún momento alguna persona se sienta atacada por nuestros comentarios, sea porque hemos dicho algún nombre o alguna entidad, empresa. Por ejemplo, el otro día, hablando de Chiclana, hablamos de diversos sitios, empresas y otros. Si alguna persona comprende eso como algo que puede atentar contra algo, pues habla con nosotros, que estamos totalmente dispuestos al diálogo. Y no pasa nada. Además, si os hemos ofendido, lo sentimos. Pero no creo que vaya a ser el caso, la verdad.
Eso. A ver, no tomároslo a pecho. Realmente nadie se nos ha quejado todavía, pero sí que nos han llamado un poco la atención nuestros padres. En plan, a ver, a lo mejor hay gente que se puede sentir un poco ofendida con el tema de Chiclana, el segundo capítulo, porque sí que nos pusimos bastante intensas y por mi parte la critiqué bastante, pero que todo está hecho desde el cariño, desde el humor y que, no sé, yo creo que no hemos ofendido a nadie, pero bueno.
Quede claro que a Chiclana la adoramos como pueblo nuestro que es, que vamos, que yo cada vez que me pongo pueblo mío de Rocío Jurado, yo es que lloro, dos lagrimones me corren por la cara cuando escucho eso.
Bueno, yo también, por supuestísimo. Es que claro, yo me estoy reconciliando, pero bueno, sí que tras escucharlo el episodio, sí que es verdad que dije, hostia, en verdad es que la hemos criticado un montón. Para el siguiente vamos a intentar que sea más positivo. Y bueno, una vez dicho esto, ¿de qué vamos a hablar hoy, Carlito?
Vamos a ello.
Ya a ello, bueno, venga.
Hoy vamos a hablar de un tema que es que pensamos que nos concierne a toda nuestra generación, a los nacidos en los 90, que es el eterno nomadismo en la generación millennial. ¿Y qué es lo que queremos decir con esto? Bueno, pues básicamente los problemas de nuestra generación para conseguir un trabajo fijo, que a veces ya no es ni de lo nuestro, ¿sabes? Y a veces tenemos que ir a otra ciudad, muchas veces tenemos que movernos a capitales, porque en nuestro pueblo pequeñito no tenemos opciones, sea por un motivo de salida o por otros motivos. A veces tenemos que salir incluso de nuestro propio país. Y claro, todas estas cosas son pasajeras. Entonces buscamos un piso en el que entramos, pero sabemos que ese piso tiene una fecha de caducidad, tiene un contrato que llega a un final y tenemos o bien que irnos de la ciudad porque se nos ha acabado el periodo en la ciudad, o bien nos vamos a otra casa y somos unos nómadas, somos una generación de personas que no paran de moverse.
Va, exactamente. Sí, es que, a ver, yo no nos queríamos poner tan y tan serias, pero es que hemos preguntado y el pueblo ha hablado, así que aquí venimos a ponernos serias hoy y hablar de este tema, que realmente es que es un tema, a ver, nos reímos de ello desde el humor como siempre, pero realmente es que nos duele, porque el nomadismo en la generación millennial es algo real que existe en nuestra generación, sobre todo en los 90, que nos ha tocado vivir en una realidad pues de mucha precariedad económica, de encontrar, por ejemplo, problemas para encontrar trabajo, a veces ya ni de lo nuestro, sino de cualquier tipo de trabajo, y ya el tema, por ejemplo, de independizarnos y tener nuestra propia vivienda, nuestra propia casa, ¿no? Entonces, estos temas están relacionados mucho los unos con los otros, y hoy venimos a platicar de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que una se va encontrando por el camino hacia la independencia, y que para la gran mayoría, bueno, pues es un camino de cardo borriquero, ¿no? Como quien dice. Y bueno, a ver, evidentemente no para todo el mundo es así, es arduo y difícil. Hay gente que, mira, que tiene la suerte de que a lo mejor tiene una situación económica buena, viene de familia de bien, burguesa, y al final puede permitirse la carrera que quiere o no le obliga o lo que sea. Así que bueno, venimos a hablar de eso básicamente. ¿Y por dónde vamos a empezar?
Hombre, hamburguesa, perrito caliente, hay personas que pueden permitirse el trabajar o estudiar fuera de su casa, en un lugar ahí acomodado, entre comillas, pero no deja de sufrir ese síndrome del estudiante nómada, del eterno estudiante.
Sí, eso es verdad.
Pero bueno, no nos estiramos mucho. Queríamos decir muchísimas gracias porque el otro día preguntamos por nuestro Instagram, próximamente le daremos más caña a las otras redes sociales que tenemos, pero en nuestro Instagram os preguntamos si podíais contarnos un poquito de experiencias relativas a la vivienda, relativas a la independencia, y bueno, ha respondido mucha más gente de la que esperábamos. Así que eso lo vamos a dejar para el final, os vamos a dejar con la miel en los labios.
Eso
y
esto.
Ahora mismo yo creo, Ismael, que podemos hablar un poquito de nuestra situación, para que aquellas personas que no hayan vivido esta situación, o que, bueno, o incluso aquellas personas que sí lo hayan vivido, qué coño, pues que digan, hostia, pues no estoy sola, pues soy una más.
Claro, efectivamente, para eso hemos hecho este podcast, para que todos nos apoyemos, ya como dijimos en el primer episodio, esto va a ser mucho de retroalimentarnos, de ayudarnos y de sentirnos como una comunidad, ¿no? Que realmente es lo que somos. Todos estamos juntas en esto y para eso realmente os hemos propuesto todos los temas, que al final ha salido este. Y bueno, pues yo creo que contando nuestra experiencia podemos dar a ver realmente qué es lo que queremos hablar y decir con esto del nomadismo en la generación millennial.
Claro, esto es como cuando tu amiga está muy triste porque le ha ocurrido una situación y a ti te ha ocurrido en la vida una situación parecida y tú le dices, pues mira, no te rayes tantísimo porque a mí me ha pasado esto. Bueno, si tienes que rayar, te tienes que rayar, igual que si tienes que llorar, llora. Pero
lloremos en comunidad.
Si tú, claro, mira, yo te quiero contar esta historia que me pasó a mí y yo salí de esa historia, salí de ahí, salí del hoyo.
Eso.
Y entonces pues tu amiga te dice, hostia, me comprende, está aquí, nos escuchamos, nos queremos. Pues
somos confidentes, es que somos eso. Así que nada, Yo voy a contar, por ejemplo, voy a empezar, si no te importa yo.
Empieza tú.
Rapidito, porque claro, ya vamos por 11 minutos y hay que darle caña a esto, porque es un tema muy denso. Es que, chicas, es que este tema, nos hemos metido en un berenjenal, en fin. Así que vamos para el lío. Básicamente, hablando un poquito de nuestro background, yo, bueno, pues hice lo típico, ¿no? Estudié secundaria, después me metí en bachiller de arte y yo tenía claro que yo quería estudiar Bellas Artes. Bueno, tenía claro, entre comillas, porque cuando tú sales de bachillerato estás ahí un poco como perdido, realmente, que no sabes hacer con tu vida, porque ese tema es como que un poco así peliagudo de hecho de decir, o sea, es que acabado bachillerato tengo que decidir qué hacer con mi vida, que mucha gente no lo tiene tan claro. Hay gente que a lo mejor tiene una vocación desde pequeñito y ahí se queda. Pero yo, por ejemplo, ahí, bueno, me metí en el bachiller de artes y después me metí en la carrera de Bellas Artes. Y al final me topé con que la carrera, pues no era lo que yo me esperaba. No me gustaba tanto, no sé, no me iba bien en los estudios y tal. O sea, realmente no me iba mal en los estudios, pero no me llenaba. Yo iba a clase sin ganas, entonces pues, era en plan, guau, ahora cómo coño dejo yo la carrera, voy a decepcionar a mis padres que se habían gastado una pasta realmente. Entonces creo que este tema debería de hablarse más, porque muchas veces hay gente que está estudiando en las carreras y al final la deja y se cambia a otra, y es muy común, pero hay gente que le tiene muchísimo miedo a cambiarse de carrera. Pero...
Y no pasa nada, no son años perdidos, somos jóvenes, ¿qué más da? No es perder 2 años, de hecho, lo ganas, creo yo.
Sí, sí, al final ganas en experiencia. Yo tenía un montón de miedo de fracasar, de decir, hostia, ¿ahora cómo voy a empezar de cero, tal y cual? Pues nada, que se puede. Yo me metí en filología inglesa y mira, aquí estoy. Al final, bueno, trabajando a veces de lo mío, a veces no, porque eso es el eterno nomadismo. Vamos ahí un poco saltando, pero bueno. Y básicamente eso. Ahora, después trabajé como profesor 1 año de inglés y tal. Y lo que pasa es que, claro, una cosa de nuestra generación millennial es que está el hecho de que aquí, en nuestros pueblos, si es que da la casualidad de que eres un pueblo, pues no hay muchas oportunidades. Entonces, en Chiclana, pues mira... Yo no me quiero quedar toda la vida dando clases en una academia. Me hubiese gustado hacer algo más, ¿no? Pues entonces me mudé a Lisboa y ahí que me fui. También después de estar tanto tiempo estudiando y haciendo esto de dar clases de inglés, pues dije, pues quiero algo distinto y me fui para Lisboa. Y eso es exactamente lo mismo que le pasó a Carlito, algo parecido, ¿no, Carlito?
Mira, me pasó parecido. Es verdad que yo, por suerte, por desgracia, tenía un poquito más de... un poquito más de gusto en mi carrera. Uh-huh. Quiero decir, yo entré en comunicación audiovisual, con 18 años me fui de Cádiz, me fui para vivir a Sevilla, y estuve allí 4 años, bueno, 1 año estuve de Erasmus, pero bueno, que estuve 4 años en Sevilla. Y claro, yo la verdad que comunicación audiovisual, a pesar del síndrome de París, que es algo de lo que quiero hablar en un futuro, porque es algo que maravilla. Que
el síndrome de París, por favor.
Yo tenía un aura sobre comunicación audiovisual tipo, wow, desde el primer día vamos a coger cámaras, vamos a ir a Televisión Española, Canal Sur, Andalucía Directo, a gente maravillosa, vamos a hacerlo todo, vamos a ir a Radio Nacional de España, a los 40 principales, vamos a hacer todos los reportajes del mundo. Y cuando vimos las cámaras que estaban gastadas de hacía 20 años y que un poco más iban por VHS, me desilusioné un poco, sí. Seguí ilusionado porque al final encontré mi vocación en la misma carrera, que descubrí que quiero hacer cine y televisión. Pues sí, y continúo persiguiendo mis sueños, pero aún así, de hecho esto, el año pasado ya empecé a ser consciente de ello, mi último año en Sevilla, yo lo pensé como, buah, es que es mi último año en Sevilla, ya no sé hasta cuándo voy a volver o si voy a volver a Sevilla. Y me di cuenta de que no era un lugar fijo, que era un lugar... para moverme. Después de esto se me brindó la oportunidad de trabajar en Lisboa, en un lugar como analista, que no tiene nada que ver de lo mío, pero era un trabajo en el que no se me exigía experiencia, que eso es otra cosa. Y dije, bueno, pues me voy 1 año, ahorro, y con esos ahorros voy a estudiar el máster que yo quiero en Madrid. Y otra vez lo mismo. Volver a salir de mi pueblo, y ya no es para ir a la capital de Andalucía, sino para ir a la capital de España, porque en otro lugar la industria del cine y la televisión se mueve, pero muy poquito, y es algo...
Claro.
Me da un poco de pena.
Es que da pena.
Pero...
Pero porque es así, pero porque es lo que estaba diciendo yo antes, que es que no se invierte realmente, es que todo el mundo se va a las capitales, y es una pena, por una parte está muy guay, a ver, irte a Madrid, Barcelona, una ciudad, ciudades grandes. Pero mucha gente que no tiene los recursos económicos se quedan, está el fenómeno, ¿no? Que es lo que tú has comentado un poco, ¿y ahora qué, no? Igual que cuando terminas bachillerato, no sabes qué carrera estudiar, pues ahora la carrera. La terminas y estás un poco en plan, ¿y ahora qué? Porque hay mucha gente que realmente ha estudiado la carrera con unos recursos económicos limitados, a base de becas o lo que sea, y no tiene la oportunidad de, pues eso, de irse del tirón, ¿no? Porque como quien dice, directamente a esas ciudades. A Barcelona, a Madrid, es que al final, o a un sitio que te dé... Sí, dime.
No, que digo que al final terminamos estudiando dos carreras, tres másteres y cuatro doctorados para que en la entrevista de trabajo nos digan, wow, veo que tiene dos ingenierías aeroespaciales, yo no sé cuál es la ingeniería, tres grados, una licenciatura y dos diplomaturas y un doctorado ahora mismo, wow. El puesto es suyo, como cajera en el Mercadona.
Exactamente, exactamente.
Y es que eso es algo
muy común. Es que mira, yo con ese tema, yo con ese tema me caliento mucho, no quiero ponerme muy dramática porque, en fin. Pero es lo que tú dices, es tener un currículum súper extenso de estudio, pero no en experiencia. Y al final, pues, ¿quién no? Yo qué sé, muchísima gente, afortunadamente sé que hay gente que no, pero... muchísima gente nos hemos tenido que poner a trabajar de cosas que realmente no tienen nada que ver con lo que hemos estudiado. Y hemos tenido una presión, nuestra generación, los millennials, los 90, por parte de nuestros padres, de estudia, que va a dar fruto, estudia, que vas a tener una buena vida, que vas a poder independizarte, para al final darnos con un canto en los dientes en muchas de las ocasiones. Que seguimos formándonos.
Y es que es el espíritu de la meritocracia, un poco de... Te vas a ir forjando y a partir de todos los esfuerzos vas a conseguir lo que quieres. ¡Mentira!
¡Mentira!
¿Dónde está? ¿Dónde está mi palma de oro? ¿Dónde está mi Oscar? ¿Mi Goya? ¿Dónde está?
No es lo que veo. No, es que vamos a ver. ¿Y cuándo me voy a independizar? ¿Cuándo voy a tener mi casa? Esa es otra cosa. Venga, vamos al tema a hablar de independizarnos, porque ese es otro tema.
Sí, la palma de oro la dejamos para otro día, porque es que esa la ganaré.
Segurísimo.
Yo no sé.
No tengo ninguna duda de ello, evidentemente. Pero sí, el tema de independizarse, por ejemplo, a ver, todo el mundo nos preguntamos cómo los de Friends, los de la serie Friends, podían permitirse, eso no es realista, ese pedazo de apartamento, ¿qué me estás contando? ¿Eso qué timo es? Porque...
O en Pose, ¿tú te has visto Pose?
He visto como un par de capítulos, la serie esa Pose, ¿no? No, he visto un par de capítulos.
Eso, que esa serie también es en Nueva York y son personas que son bastante precarias en los suburbios, pero se compran unos pedazos de casas de 10 habitaciones, un salón gigantísimo, una cocina
con... Y en Nueva York.
Yo digo, coño, ¿de dónde se sacan el dinero?
Vale que eran los 80 o 90, no sé qué, la época del VIH y tal, pero, tío, aún así. Que se nos ha vendido una cosita con las películas americanas y todo, el sueño americano y todo, y el capitalismo nos ha engañado, porque realmente aquí se nos ha prometido una cosa y al final aquí estamos la mayoría en casa de nuestros papis, que sí, que es muy guay y tal, pero... Vamos a ver. Y si nos independizamos, es otra cosa, que es lo que tú me dijiste, que eso lo comentó Carlito y que tiene muchísima razón, que el hecho de independizarse está muy ligado a, por ejemplo, a emanciparte, pero en el sentido de tener una relación de pareja, ¿no? A ver, explica esto, Carlito, porque esto es interesante.
Sí, sí. Es que, quiero decir, hay muchas personas que esperan a tener su pareja establecida ya casi casada, si no casada, para decir, pues nos vamos a vivir juntos ahora y ya compramos nuestra casa y al final es establecerse como pareja, se unen los dos y tienen ya una casa permanente para toda la vida, ya tienen ahí el perro, el bebé y todas las cosas de familia. Cosa que es, quiero decir, es un sueño maravilloso, yo admiro a la gente
que completamente, piensa así. Yo también.
Pero también, esto es algo que he estado pensando después de comentarte esto, que es que, quiero decir, esto yo creo que estamos un poco divididos, porque hay personas que tienen esa perspectiva, hay tres tipos de personas, diría yo, personas que tienen esa perspectiva de me voy a vivir en pareja y tal, no sé qué, y ya cuando tienen su pareja y llevan 10 años se van a vivir juntos y todo, maravilloso. Luego están las personas que dicen, pues a mí me da igual, yo pues... tendré una casa en un futuro tal y supongo que esas personas, pues, quiero decir, hay personas que se compran la casa y muy bien, y para ellos solo.
Claro, comprar o alquilar.
Cuando surja lo que surja.
Claro, sin presiones.
Exacto, comprarla pensando.
Así estoy yo, por ejemplo.
Y luego, claro, y luego el tercer tipo, que es decir, pues mira, tengo pareja tal, pues mira, en un futuro me iré a vivir con mi pareja tal, no sé cuánto, y sea por el tema por el que sea, al final dice, pues mira, con pareja o sin pareja, me voy a comprar una casa.
Claro, claro. Pero lo que yo pienso es que realmente esa realidad de comprarte, ya ni comprarte, irte de alquiler tú solo, hoy en día es casi impensable. Ya por, también por el hecho de que la mayoría de la gente es que nuestra generación, todo el mundo quiere vivir en una ciudad grande, la gran mayoría, o en una ciudad grande, o
en un lugar céntrico,
con muchas cosas que hacer. ¿Qué pasa? Que mucha gente se quiere ir a Madrid. ¿Qué pasa? Que vivir en Madrid solo, incluso de alquiler, es que ya ni comprar alquiler, es que es impensable hoy en día.
Una casita de 3 metros cuadrados,
claro.
800 al mes.
Pero es que ya ni irte a Madrid, ya te quedas en Chiclana, aquí en un pueblo, y es que también independizarte es bastante realmente difícil, a no ser que lo hagas o bien o con tus amigos, o bien con compañeros de estudio en Cádiz, si estudias en la universidad, o ya te digo, si te, ya te emancipas y te independizas, ya tienes tu trabajo, incluso hay gente que está trabajando que no se puede independizar realmente de decir, me voy a comprar una casa. Y si lo pueden hacer es porque por el hecho de que tienes a otra persona que te apoye, es decir, una pareja, un pilar ahí como que mutuamente se apoyan, ¿no?
Exacto. Bueno, y luego esto es una cosa que voy a hilar todo lo que hemos estado diciendo ahora, no veas qué maravilla, estoy pleno. Y es que, quiero decir, no, ahora me queda en blanco, verás tú, que...
Venga, tú puedes, ¿no?
Tú dices, me voy a comprar una casa, venga, sí, y tú dices, ¿comprarme una casa? ¿Cuándo? ¿Cuándo voy a llegar a ese momento? Porque sigues estudiando o trabajando, ahorrando para los estudios, para los cuales vas a trabajar y vas a ganar dinero, es decir, es todo detrás de una promesa.
Es la pescadilla que se muerde la
cola. Un poquito más grande, y al final está la casa, y tú dices, vale, entonces, vamos a recontar, cuando tenga pareja, cuando tenga un perro, dos gatos, cuando tenga el seguro de vida, el seguro de muerte también, cuando tenga, yo qué sé, un trabajo que haya declarado la renta 3 veces, ya entonces voy a tener mi casa. Y yo
pero es que encima, y es que encima nos ha tocado vivir, nos hemos crecido con la crisis, hemos crecido con esta crisis económica, y encima ahora la crisis está del COVID cada vez. Exactamente, a ver qué es lo que va a pasar con todo esto, porque aún no sabemos realmente las repercusiones económicas y sociales y todo que va a tener esta paranoia que estamos viviendo de esta pandemia, ¿no? Entonces, si ya estábamos jodidos, imagínate ahora de cómo de jodidas estamos. Yo ese es que, en fin, me quiero matar, Carlito, yo no sé tú.
Mira, a mí algo que me sorprende y me maravilla a la vez es que ahora existen aplicaciones como... el Tinder es una aplicación para aquel que no lo sepa que es de citas.
Bueno, que no sepa quién pues es el Tinder ya.
Existe un Tinder versión compañeros de piso, que eso lo descargué yo el año pasado porque necesitábamos un compañero de piso. Y es que qué maravilla, yo me meaba de risa porque es que pasabas para un lado y aceptabas, pasabas para otro y negabas, y ahí buscando compañeros de piso, y es que, igual que el Tinder, hablando como, hola, ¿qué tal? Oye, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Oye,
¡qué fantasía!
¿Eres educado? ¿Eres limpio? Tal.
Pero vamos a ver, esa herramienta, total. Por lo menos, mira, una cosa buena que tiene la generación millennial, estoy todo el día hablando de la generación millennial, tiene que estar harto de mí, pero es que la verdad, una cosa buena de la tecnología es eso.
Somos millennials.
Es que, por una parte, a ver, no vamos a ver todo lo malo. Sí que es verdad que la tecnología hoy en día ayuda muchísimo, pero hay muchísimas cosas que mejorar. A ver, es que hay mucha precariedad laboral, hay, en fin, lo que dice Carlito, yo quiero tener mi casa y colgar mis cosas de macramé, a ver.
Que, por cierto, hablando de macramé, Ismael está organizando, esto lo estoy diciendo a vosotras, oyentes, corazones, Ismael está organizando un cursillo de macramé vía Zoom, así que si queréis más detalles, nos habláis por mensaje directo del Instagram o del Messenger de Facebook.
Ay, gracias por este patrocinio, de verdad tan gratuito, pero tan necesario a la vez. Pues sí, chicas, lo ha desvelado, la verdad. No pensaba hacerlo tan pronto, pero sí. Macramé, workshop de macramé pronto. Y si no sepa qué es el macramé, no sé qué hace. Bueno, pero básicamente, eso, volviendo al tema, que estamos muy, muy enfadadas. Estamos muy, muy enfadadas, pero es que este tema se nos hace muy largo y es muy denso y muy espeso. Y yo creo que, a ver, si os apetece que hablemos en un capítulo futuro otra vez de esto, contando más cosillas y tal, pues perfecto. ¿No?
Yo creo que una conclusión rápida se puede sacar en 7 palabras. No me enfado, pero me da coraje.
Exactamente, no me enfado, pero me da coraje. A ver.
Pero como está esto ya siendo bastante largo, como ha dicho Ismael, si queréis ampliar un poquito, podemos continuar con la conversación con un cafelito en la mano y nos enviáis vía Instagram @holalimonverde o vía Facebook, sea por mensaje privado o por publicación en el muro de nuestra página El Limón Verde. O incluso enviándonos un correo electrónico. ¿Cuál era el correo electrónico?
limonverdepodcast@gmail.com. Ese es el email.
Exactamente. Y estamos dispuestos a continuar con la conversación. Incluso si queréis que tengamos una segunda parte, igual que la saga de Chiclana, decídnoslo. Estamos
vuestros
abiertos
deseos son órdenes. Vuestros deseos son órdenes, amigas. Así que nada, vamos a pasar ahora a leer las opiniones de nuestros oyentes. ¡Chan, chan, chan!
¡Bien!
En las redes sociales os hemos preguntado 3 preguntas, ¿de acuerdo? Para retroalimentarnos un poquito, que nos digáis vuestras opiniones. Nosotros esperábamos que os expandieseis un poco más. Habéis estado un poquito timidillas. Pero bueno, entendemos que la primera toma de contacto y que al principio es un poco difícil decir, hostia, que se va a lanzar mi estrellato a la fama, ¿no? Pero bueno, esas eran las 3 preguntas. La primera era, ¿trabajas de lo tuyo, entre comillas, de lo que estudiaste o te gusta hacer? La segunda era, ¿te has independizado? ¿Vives con tu pareja, amigos, compañeros o solo? Y la última, ¿estás contento o contenta con lo que estudiaste? ¿Cambiarías algo? ¿Y qué han dicho nuestros oyentes, Carlitos? A ver.
Bueno, pregunta número 1. ¿Trabajas de lo tuyo? Manuel Buzón Actor ha dicho a menos. Lur.gp ha dicho no, XP. Little Lost Penny ha dicho nunca. Recientemente he dado un salto al vacío dejando mi trabajo actual para dedicarme a lo mío.
Sí, aunque bueno, tengo varios curros. Ahora mismo no, claramente. Eso no sabemos quién, porque creo que es anónimo.
Es Fogato, ¿no? Fatua.
Ah, Fogato Fatua. Sí, sí. Uy, perdóname, Fogata. Es que cada vez que veo tú de esto, pienso en Fagota. Pero me encanta. A ver, después, Hidruo, que Hidruo no sabemos quién es este señor, por favor. Hidruo, ¿quién eres?
Manifiéstate.
Manifiéstate. De lo que me gusta hacer. Ok. Lucía Pérez, más o menos, te amo. Más o menos sí. Me siento afortunada por ello. A ver, Carlito, ¿qué más?
Pájaro Ancestral ha dicho, no trabajo de lo mío, porque aún estoy investigando cómo hacerlo, cómo realmente quiero. Laura Gumers ha dicho, sí. Bueno, ahora complicado, pero antes de eso sí. Claro, por el virus. Pelocoló ha dicho, sí. Y Chon Polvorón ha dicho que no.
Aquí tenemos...
Y también tenemos...
Sí, sí.
Ahora, en el Instagram... Acabo de ver que Santosa89 ha respondido, ahora mismo no trabajo, pero normalmente sí, trabajo en lo que me gusta.
Ole, esa es mi prima, Santosa.
¿Y tenemos? Pues mira
ella.
Maravillosa.
Pues muy bien, tenemos.
Aquí vemos que tenemos
un poquito de todo, ¿no?
Opiniones variadas. ¿Qué?
Un poquito de todo tenemos.
Sí, 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 ensalada mixta.
Una ensalada mixta. Me gusta lo que dice Manuel Buzón Actor, porque dice a medias, y eso refleja muy bien el nomadismo de la generación millennial, a medias, porque es como el eterno tener que estar compaginando trabajo, ¿no? Trabajo de lo... o sea, estudio trabajo de lo que quiero, pero a la vez tengo que hacer otra cosa para poder subsistir, que eso es muy típico, ¿no? ¿Qué más?
Totalmente, y es que también a Lolo, esto es un inciso un poco más, a Lolo yo lo conozco y yo sé que él es actor, pero él hace muchas más cosas y me quiero referir en el sector cultural, creativo, artístico, también muchas veces, aparte de que se nos toma como el pito del sereno, lo que es, lo que queremos hacer realmente, muchas veces se convierte en un bolo, es decir, un poco como pasatiempo para ganar dinero y tenemos que tener otro trabajo paralelo.
Claro, eso es lo que pasa, pero ese es el eterno cliché y estigma de las carreras artísticas, que es que...
Claro, no... ¿qué estudias? música. Ah, bueno, ¿y qué más? Música.
Si ya nuestra generación ya está jodida, imagínate, ser de nuestra generación y tener una carrera artística. Eso sí que es género vario, pero bueno. Y dice Little Los Penis, nunca recientemente he dado un salto al vacío dejando mi trabajo actual para dedicarme a lo mío. Pues ole tus ovarios. Colla, esa es mi amiga Colla de Madrid. Un besito a mi amiga Colla, que es una pedazo de
besitos escritora. Para Madrid.
Y le vamos a hacer una entrevista en el futuro. Y bueno, pues evidentemente contestamos.
Pasamos a la siguiente pregunta.
Sí, verdad. ¿Verdad? Sí. No podemos contestaros a todos, ¿vale, chicos? Porque es que si no se nos hace muy largo. Nos encantaría, pero es que no nos da tiempo.
¿Te has independizado? ¿Vives con tu pareja, amiga, compañeras, sola? Entonces aquí tenemos a Little Los Penis, que ha dicho que vive con su pareja. En Madrid, pocas personas pueden permitir vivir solas. Imagínate si en Sevilla ya empieza a encarecerse, en Madrid más todavía.
Claro, evidentemente, pues eso confirma lo que hemos estado diciendo, que con tu pareja, que realmente, a ver, si tienes la oportunidad, tienes tu pareja, pues ¿por qué no lo vas a hacer? Es que eso es así. A ver, Fogata Fatua ha dicho, vivo con mis papis porque estoy muy a gusto, pero intentando ahorrar para hacerlo. Pues ahí tenemos, se confirma.
De nuevo volvemos al tener que ahorrar, tener que... venga, pues ahorro, espero, y ya cuando tenga el dinero, pues ya consigo mi casa.
Sí, exactamente, pero I feel you, Fogata, porque yo estoy la misma. Es que todos realmente vivimos en un constante ahorramiento. A ver, Lolo, Manuel Buzón Acto, vivo con un compi de piso, La Gorda, me encanta. No sé, no conozco a La Gorda, pero lo quiero conocer.
La Gorda.
Genial. A ver.
Nuestro amigo Idruo ha dicho independizado solo. Idruo, por favor, ponnos cara. No sabemos quién eres, corazón.
Claro, yo de verdad necesito saber este sin vivir. No sé quién eres, Idruo, pero me encanta que estés independizado y solo. Ole por ti, hijo. O hija, no sé quién eres.
Nuestra amada Lucía Pesi dice que vive con compis de piso. Pensar en un piso solo aún trabajando es de locos. Qué fijado. Lucía ya trabaja. Piso para ella sola, lo ve una locura.
Es que es eso, es realmente es el tú decir, oye, una casa, pero que me estás contando, ¿sabes? Eso es de loco, estar en un piso sola aún trabajando, fíjate. Esto es lo que le lucha perfectamente. Después mi hermana, Pájaro Ancestral, dice, vivo con mis compas de piso desde hace 6 años. Todas han ido rotando menos una. ¿Quién es la que no ha ido rotando, Carlito? A ver si lo adivinas.
Bárbara, una persona maravillosa. Buah,
pero que la amo. Es que un día vamos a entrevistar a Barbie porque la tenéis que conocer también. Y bueno, mi hermana pues vive 6 años con la misma rotando y ahí está. Y mi hermana también le tenemos que hacer una entrevista porque telita. Pero vamos a ver, sigamos.
Por otro lado, Pelocoló es mi prima Ana. Muchos besitos a Granada.
Eso, y a mi hermana también, a todo el mundo.
Ella dice que sí, y yo creo que responde que sí a que se ha independizado y que vive con su pareja. Por otro lado tenemos a Lourdes, Lourdes GP, y dice que sí y vive con compis de piso.
Claro.
Y por último, Chon Polvorón ha dicho que sí.
Hombre, es que a ver, no todas las respuestas van a ser negativas, claro. Hay gente también que nos escucha, claro, que no es de nuestra generación y que a lo mejor tiene una experiencia positiva, pues también. ¿Y qué más?
Evidentemente, y Santosha89 ha respondido: he vivido independientemente mucho tiempo, pero la situación actual me devolvió a casa de mis papis.
Exactamente, pues ahí tenemos otro ejemplo más de que como te has independizado, hay mucha gente también por este tema, bien porque su trabajo no lo permite o lo que sea el modelo de trabajo, pues se tiene que volver a su casa, otra por esta crisis, que realmente es lo que es. La última pregunta y vamos terminando ya. ¿Estás contenta o contento con lo que estudiaste y cambiarías algo? A ver, Chon Polvorón ha dicho, sí que lo estoy, pero quizás debería haber seguido en eso o estudiar otra cosa. Ahí vemos como hay mucha gente, ¿no? Que, como lo que dije yo de Bellas Artes, que realmente mucha gente deja las estudios en el camino después, o sea, en el diente o no, porque no es fácil realmente, ¿no? Entonces, pues, o también después el arrepentimiento de decir, debería a lo mejor haber estudiado otra cosa, que me hubiese dado más salida, en fin, ahí lo dejamos. A ver, ¿qué más, Carlito?
Es complicado. Little Los Penis ha dicho, estudiaría otra cosa, en su momento estaba tan perdida que no elegí bien.
Pues más.
Aquí vemos otra vez.
El estar perdido, el no tener un asesoramiento cuando terminas de bachiller y tal, y decir, ¿qué coño hago con mi vida? Básicamente. Fogata Fatua, la verdad es que no lo tengo nada claro. A veces creo que no, otras veces creo que sí. Me siento muy identificado con esto. La verdad, no sé tú.
Manuel Buzón, actor, ha dicho que se arrepiente de haber comido más pollas aún. Pues hijo.
No. Cambiarías algo en la pregunta. Y él dice, haber comido más pollas aún. Cambiarías algo. Él no se arrepiente. Él lo que se arrepiente es de no haberlo hecho.
No se arrepiente, eso. Exacto, eso, que me explica.
Me parece muy bien, ole por ti, porque la vida hay que vivirla y son dos días, mira. Y por último, Hidro, que para nosotros es Anonymous, básicamente. Lo que estudié creo que no influye en mi vida actual, pero no me arrepiento. A ver, Hidro, ¿eso es doble negación? Entonces, no te entiendo. Lo que estudié creo que no influye en mi vida actual, si no influye en tu vida actual, pues obvio que no te vas a arrepentir, ¿no? Bueno, digo yo, a no ser que quieras que te influya. Pero bueno, a lo mejor no te estamos entendiendo. Tú dínoslo.
Y Santosha nos dice, desde las redes sociales, que hubiese seguido con el teatro, la verdad, que eso es lo que cambiaría, el seguir con el teatro.
Pues fíjate, eso es lo que nos pasa a mucha gente, que la carrera de ese tipo a lo mejor es la finita que tenemos clavada y no nos atrevemos a hacer, realmente, por el temor al fracaso.
O a la ruina.
Ay, sí.
Es muy triste.
Es que fracaso o ruina.
¿Qué me da coraje?
Nos da coraje. No, a ver, no nos enfadamos, pero nos da coraje, básicamente. A ver, hay más, ¿no? Pero yo creo que lo vamos a ir dejando aquí. A ver, Lucía Pérez dice, estoy feliz, aunque a veces dudo que no soy lo suficientemente buena para este mundo exigente. Mira, Lucía, ¿cómo que no eres lo suficientemente buena? Te quitas ya esa mierda, ¿eh?
Mira, este pensamiento, es que de verdad, es que me da tanto coraje porque yo lo pienso también muchas
ya,
veces, no sé si te pasa a ti.
Sí, pues claro.
De eso de, ¿seré suficiente? ¿Seré yo suficiente?
Esa vocecilla, ¿no?
Pues, coño, que si eres suficiente.
Y Lucía,
eres, va, eres
Lucía,
tú.
Porque si va a ser suficiente, pues, por supuesto. Pero sí, te entendemos. Y
¿eres
te
tú? Fíjate tú.
Eres tú, fíjate tú. Pues no soy yo, no voy a ser yo. Y a veces entendemos, evidentemente, pues claro, no es fácil y todos tenemos esta vocecilla que nos dice que you are not enough, ¿no? Pero sí, you are enough, ¿ok?
Eres. Y por último tenemos a Patri, pájaro ancestral, que dice, cambiaría no haber dejado pasar algunas oportunidades. Me encanta lo que he estudiado y quiero seguir haciéndolo.
Pues ole tú, coño. Esa es mi hermana.
Ole tú. Y Pelocoló dice, sí. El reconocimiento de mi profesión, las condiciones laborales y el sueldo. Otra vez volvemos a que tú trabajas de lo que te gusta, pero las condiciones laborales, el sueldo, pero eso ya también es algo que gira un poco en torno a, ¿cómo se dice? Algo más global.
Creo. Sí, algo más genérico, ¿no? Por así decirlo. Pues básicamente, viendo las conclusiones y las respuestas, realmente hay mucha gente que a lo mejor se replantearía lo que ha hecho, ¿no? Por así decirlo. Y luego, por último, tenemos un grupo de gente tímida que nos ha dicho cosas en plan del tipo, ay, es que mi vida no es tan importante para contarla. ¿Esto es, Carlito?
Mentira. Mentira.
Oh, ¡qué mentiroso!
¡Qué mentira!
Mentirosísima.
No, claro que nos importa, aquí nos importan todas las historias. Todo el mundo merece ser escuchado.
Porque estoy persona nadie. Maravillosa, todo el mundo, no aburrís para nada.
¡Ole!
¡Ole, Toñi Moreno! Así que nada.
Y bueno, Ismael, yo creo que ya vamos a dejarlo porque la gente nos van a mandar un poquito a tomar.
Sí, pero es que era un tema espeso, ¿eh? Y además con el rollo este que hemos añadido,
sí.
Nos va a quedar un poquito largo. Pero bueno, yo creo que hasta aquí. Dejadnos comentarnos si os ha gustado, si queréis una segunda parte, por favor, porque es un tema bastante espeso y nos hemos dejado muchísimas cosas en el tintero. Entonces, si queréis que hagamos una segunda parte, pues allá, pues, vuestros deseos son órdenes.
Exactamente. Tenemos Facebook, Instagram, correo electrónico y también, ahora por fin, los comentarios que podéis comentar en YouTube.
Por favor,
bien.
Suscribirse al canal de YouTube, por favor, ¿eh? Y nada.
Sí, sí, sí.
Espero que se os haya hecho ameno y que bueno, que no haya sido muy dramático. Esperemos que no, ¿no?
No. Y como siempre, no olvides
morder
esta rodajita.